Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, presenta
a la profesora y pianista Silvia Navas.
¿Cómo están? Mi nombre es Luz del Carmen León Guido. Quiero darles la más cordial bienvenida a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Un saludo muy cordial para toda la gente que escucha a través de eiberoamerica.com, así como de radiogeneral.com. No puedo comenzar este programa sin antes saludar a Joan Segura Rives desde Barcelona.
Hola, ¿qué tal, Luz? ¿Cómo estás?
Hola
también a nuestros oyentes. Esperamos que estén todos bien felices y dispuestos a disfrutar de la música que vamos a poner hoy y de escuchar las explicaciones de nuestra invitada. Y ya puestos en ello, ya te la voy a presentar. Ella se llama Silvia Navas y nos está escuchando desde Madrid. Hola Silvia, ¿qué tal?
Hola, muy bien, aquí encantada estar aquí con vosotros.
Silvia, ¿cómo fue que incursionó en esto de la música?
Bueno, pues yo empecé a tocar a los 6 años, porque a mi madre le gustaba mucho el piano y empezó ella a tocar, entonces empezamos luego mi hermano y yo. Y al final fue la que continué, entré a los 8 en el conservatorio, hice el grado elemental y medio, y luego entré en el grado superior y hice los 4 años de carrera. Y siempre me ha encantado la música. De pequeña teníamos una vecina que yo me dormía escuchando cómo tocaba en el piano. Y dedicarme profesionalmente a la música, pues lo decidí con 16 años.
Silvia no es solamente pianista, ¿verdad, Silvia? Lo que pasa es que ella relaciona la música con otras actividades, con terapias. ¿Cómo funciona esto, Silvia?
Yo ahora mismo soy profesora de piano y de lenguaje musical, doy clases, pero el curso que viene voy a hacer un máster de musicoterapia. Me gustaría saber utilizar la música para mejorar la calidad de vida de otras personas. Por medio de la música se puede tratar muchos, desde enfermedades, calidad de vida y un montón de características.
No sé si deseen escuchar una muestra del talento de Silvia.
Podríamos escuchar la primera obra que nos va a presentar Silvia. ¿Cuál va a ser?
La comparsa de Lecuona.
Uy, ya sé a quién le va a gustar eso, ¿eh?
Yo también, así que pasemos a escuchar la comparsa de Ernesto Lecuona.
Thank you.
esta ha sido la comparsa de Lecuona, con ese ritmo característico que él le sabe imprimir a todas sus obras, genialmente interpretada por Silvia. Cuando antes hablábamos que empezaste muy jovencita a estudiar música y tal, ¿tuviste una experiencia, me imagino que debió ser una experiencia para ti muy gratificante o muy impresionante, la participación que tuviste en aquella Sinfonía de los Juguetes?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos pues, un poco, por favor.
Fue en el Auditorio Nacional, tocaban la Sinfonía de los Juguetes. Entonces fueron por los conservatorios, eligiendo un par de niños de cada conservatorio, uno o dos, para que tocáramos, digamos, los juguetes, que serían los instrumentos de pequeña percusión. Entonces estuvimos haciendo los ensayos. Al principio estábamos con adultos que nos enseñaban bien a contar todo. Por ejemplo, con las carracas, tenía que estar un montón de tiempo en silencio y luego ya empezar. Y entonces hicimos los ensayos con ellos primero y luego ya solos, y la verdad que fue una experiencia muy muy gratificante, y además que yo era muy pequeñita, debía tener 9 años, y estar en el auditorio y esa, aunque fuera pues eso, para tocar las carracas y poco más, pero ver la música tan desde dentro a esa edad y en un escenario profesional, pues fue algo que me encantó. Además que estaba muy bien porque todos los instrumentos de pequeña percusión éramos niños. Uh-huh. Entonces nos lo pasábamos todos fenomenal.
Esa experiencia yo creo que no se te va a olvidar jamás en la vida.
No.
Volviendo a la terapia, tú ya tuviste alguna experiencia en algún hospital, ¿verdad?
No, tengo un proyecto en el Niño Jesús que voy a presentar allí, pero todavía no está seguro. Pero sería con niños de allí, de hiperactividad y anorexia, a través de la música y los cuentos, pues ir un poquito ayudándoles. Por ahora es un proyecto, lo quiero mover para el curso que viene.
¿Y cómo relacionas la música en los cuentos? ¿O ya buscas cuentos musicales? ¿Pones tú la música a cuentos que no la
pues,
tienen?
Un poco de todo. Hay muchas obras musicales que están basadas en cuentos.
Sí,
Ravel
sí,
tiene la obra Mamerlua, que está basado en Pulgarcito, La Bella Durmiente, sí, La Bella y la Bestia. Con los niños se trata de que reconozcan que la aparición de la bella, de la bestia, el desencantamiento, entonces que lo dramaticen, lo toquen con instrumentos de pequeña percusión, expresen a partir del movimiento. Y luego también, menos conocido, pero hay un autor que se llama Sergi Gorkiewicz, que se llama Escenas de Cuentos de Andersen. Entonces son un montón de cuentos de Andersen, del Patito Feo, La Princesa y el Guisante, El Ruiseñor, y están esos son para piano, y está también muy claro dónde aparece cada personaje.
¿Y el cuento Pedro y el Lobo de Prokofiev?
Sí, también.
Me estoy quedando maravillada. Eso me recuerda, por ejemplo, que hay obras que describen ciertos ambientes, ¿no? Lo mismo está pasando con los cuentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, Ravel, por ejemplo, es impresionista. Entonces, justamente, describe los ambientes de los cuentos. Y es muy claro cuando aparece la bella, cuando aparece la bestia, cuando a Pulgarcito se le comen las migas a los pajaritos.
Pero con la pura música, ¿no?
Solo con música.
Pero bueno, no sé ustedes, yo por mi parte me encantaría escuchar otra vez tocar a Silvia otro tema.
Pues que nos diga cuál nos vas a tocar ahora.
Pues voy a tocar el Amor y la Muerte de Granados.
Iberoamérica.com y radiocentral.com presenta
a la profesora y pianista Silvia Navas.
Thank you.
Pues acabamos de escuchar a Enrique Granados, La balada del amor y la muerte, que es una obra que está basada en uno de los caprichos de Goya. Se llamaba El amor y la muerte y representa la muerte del majo en una, tras una lucha, de tras un duelo, y como la amante le recoge y llora por él. Por eso es una música tan apasionada, con tanto dolor pero también tanto amor, porque representa un poquito toda esa situación.
Es preciosa, ¿eh? Ahora, técnicamente yo creo que es también muy difícil, ¿eh?
Sí, es muy difícil.
No la tocaste en una tarde solo, ¿verdad?
No. Sí, pero luego eso, aunque sea difícil, es que es tan bonita.
Sí. ¿Qué otros compositores tienes en tu repertorio?
A mí me gusta mucho Bach. He tocado mucho de Bach, toqué en el conservatorio, bueno, en el superior me examiné el último año de la sexta partita de Bach. Y luego también he tocado la cuarta partita, una suite francesa, la tercera suite inglesa. Bach me encanta. Entré y salí en el conservatorio superior tocando Bach.
¿Cuánto tiempo tienes que estudiar para ya por fin terminar la carrera?
Pues durante la carrera estudiaba 5 horas diarias.
Me refiero a que, o sea, ¿cuántos años ocupas para ya terminar todo?
Pues en total son 14 años. Porque son 4 de, o por lo menos eran 4 de grado elemental, 6 de grado medio, y luego haces la prueba al grado superior, que son otros 4 años.
Más de la mitad de tu vida, Luz. Esto merece plena dedicación, ¿no?
Sí,
no puedes
sí.
dedicarte a otras cosas. Aunque hay mucha gente, ¿no?, que estudia, por ejemplo, una carrera universitaria y al mismo tiempo estudia en el conservatorio.
Yo no sé cómo le hacen, ¿eh?
Yo tampoco, pero yo estoy convencido que o una o la otra no van al 100%.
Ay.
Exacto.
Yo solo estudié el grado superior porque más en ese momento no creía que fuera a poder. Y ahora lo que sí que, pues voy a hacer un máster, el que os comenté, de musicoterapia, para que es un poquito lo mismo, pero desde otra perspectiva, también un poquito de la parte terapéutica y más médica y psicológica.
Pero eso también requiere mucho estudio, ¿no? Porque la medicina no es una cosa que uno se la pueda tomar así a la ligera. O sea, hay que hacer estudios bastante profundos también, saber qué tipo de música puedes aplicar a cierta dolencia o a cierto estado anímico.
Hay que ser muy receptivo para fijarte en un poquito cómo las músicas les influyen a los pacientes, qué músicas son las adecuadas, qué actividades puedes hacer para que ellos mejoren. Y yo la verdad que hace mucho tiempo que quería hacer musicoterapia. Hace 10 días hice la prueba de acceso para la Universidad Autónoma y me cogieron, así que voy a el curso que viene ya empiezo.
¡Qué bien!
Sí.
Oye, pues muchas felicidades.
Gracias.
¿Y ahora al mismo tiempo estás dando conciertos también?
De vez en cuando de conciertos, en conservatorios, en salas de música. De todas maneras, el curso que viene quiero ver a moverme más para dar más conciertos.
¿Siempre tú sola o también con grupo?
Sí, pues he hecho de las dos, sola y con grupos de cámara. Durante el conservatorio estaba con un sexteto que me lo pasé fenomenal. Y luego ahora también en el colegio en el que trabajo hemos hecho en los colegios conciertos con violín, clarinete y piano, poniendo música de Mamerlois, adaptándolo a esos tres instrumentos, haciendo la música de, pues, lo que contábamos antes, de La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, y quedó bonito.
Tocar solo, o sea, tiene su compensación y da mucho gusto y está muy bien, pero hacer música de cámara, yo siempre lo he encontrado muy divertido.
Sí.
Con otros colegas y hacer música.
Es muy enriquecedor y además escuchas a todo el mundo y entonces es, vamos, muy bonito. Yo cuando toco con otras personas estoy muchísimo más pendiente de la música, de la sincronización entre todos, del ambiente que se crea. Es muy bonito. También me gusta mucho tocar solo, pero la música de cámara me encanta.
¿Solo tocas música clásica o tocas de otro tipo de música también?
Por ahora toco música clásica. He dado algunas clases de jazz con Joshua Edelman, que es un pianista, un pianistazo del jazz. Y lo que pasa que luego no he continuado regularmente, pero ahora sí que me apetece, ya que he terminado mis estudios clásicos y eso, sí que me apetecería seguir con el jazz y aprender a tocar otros estilos.
Sí. Y bueno, música
clásica.
¿Qué otra temita?
Pues vamos a escuchar ahora la Lemante, que es una pieza de la sexta partita de Johann Sebastian Bach.
Tema de la Lemanda refleja más el talento todavía de Silvia y mis felicitaciones.
Muchas gracias.
Yo te quería preguntar una cosa, Silvia. Leí también en el currículum que tú dabas clases a una o varias personas discapacitadas visualmente. Uh-huh. ¿Son ciegas totales o ciegos?
No, es una alumna que es ciega o parcial, sí. Ajá. La discapacidad visual ya empezó cuando ella era más mayor, es ciega parcial, no ve por los lados, pero bueno, la partitura y eso sí que la ve, se desenvuelve viendo la partitura, se lo suele poner más grande y tal, pero sí que tiene una discapacidad visual y la verdad que es, bueno, agradecidísima. Yo estoy encantada con ella porque además es una persona majísima, está siempre activa, hace muchos talleres de la ONCE y le enseñan a hacer muchas cosas manuales. Además es una de las que más estudia de mis alumnas y luego a raíz de eso me apetece mucho hacer un proyecto también para la ONCE con niños ciegos y lo voy a presentar también para el curso que viene, que está siendo una experiencia muy buena y además ella es que personalmente es maravillosa, me regala un montón de las cosas que hace, le encanta escucharme tocar el piano, pues un placer.
Y a la hora de enseñarle, ¿tú has notado diferencias? Por ejemplo, cuando enseñas a personas videntes.
No tengo mucha diferencia porque al ser solo una pérdida parcial de la visión, O sea, que ahí la diferencia podía ser más...
Si fuera ciega total.
El teclado, o si hubiera que enseñarle las partituras por braille. Pero como si la partitura es tan grande, lo ve, y el teclado lo ve también, pues prácticamente es igual que una persona vidente.
Y al preparar este programa que tienes para la 11, ¿ahí has hecho alguna preparación especial? Porque claro, ahí sí que te vas a encontrar con gente que sea ciega total, ¿no?
Sí, pues por ejemplo con niños que sí que ven, les pongo colores, por ejemplo, para diferenciar los instrumentos de madera, de metal. Entonces eso con una persona invidente pues se podría hacer con texturas, en vez de viendo, pues tocando a lo mejor algo más áspero sea la madera, o que algo más liso el metal.
¿Y este curso iría destinado a niños o también a personas adultas?
A niños. Quiero meter mucho lo del cuento, porque ahí pues eso sería representarlo. Es más destinado a niños, que pues se puede hacer dramatizaciones a partir de los cuentos, que a adultos, que a lo mejor el cuento pues ya no les llama tanto la atención.
Bueno, pero a lo mejor la musicoterapia, ¿no?
Sí.
Podría ser. ¿Cómo le haces tú para prepararte lo que les tienes que enseñar a los que ven? Por ejemplo, como dices ahorita, tú pones colores a los diferentes instrumentos a la hora de hacer las partituras. ¿Cómo le haces?
Eso es cuando son grupos de niños, doy clases a música y movimiento, pues les pongo un color para cada tipo de instrumento.
Pero ¿lo pones en el papel o cómo?
Sí.
¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Qué es lo que quiero saber yo? ¿Cómo lo haces tú?
Pues, por ejemplo, o sea, tengo tres papeles, cada uno de un color. Entonces, cuando levanto el color amarillo, por ejemplo, pues son los triángulos. Cuando levanto cualquier instrumento de metal, de pequeña percusión. Luego, para el piano también a veces utilizo colores asociando algunas notas con un color. De hecho, en una de las clases que tengo de piano, que son tres niños juntos, pues hemos hecho un pentagrama en el suelo con cinta aislante, notas en grande de distintos colores, y entonces un juego es que yo toco en el piano una nota, tienen que coger la nota con el color y colocarlas en el suelo en el pentagrama.
Son técnicas de movimiento, ¿no? Porque eso es lo que requieren los críos, ¿no? Que,
sí.
Que cualquiera los hace estar ahí sentaditos y tal, ¿no? Mejor que se vayan moviendo y jugando van aprendiendo.
Ah, sí. Claro. Es que yo pensaba, sí, perdón, John. Yo pensaba que tú ponías no sé, con la computadora cuando hacías las partituras o algo así.
No, en las partituras no pongo colores. Bueno, luego a lo mejor les digo, pues rodea el do de rojo y que lo rodeen de rojo. Pero
para guía, pero tú lo que quieres es que se muevan con la música, ¿no? Que están ahí nada más, ¿verdad?
Pues un poquito de todo, o sea, hacíamos parte de que toquen el piano, que la clase de piano sobre todo tocar, pero también les hago ejercicios, bueno, juegos para que ellos estén más motivados. Mientras uno improvisa, los otros juegan al escondite inglés, entonces cuando para de tocar, se tienen que parar, y cuando sigue tocando, avanzan hasta llegar a la pared, que es el primero que gane. Entonces eso les sirve para, jugando, desarrollar la improvisación.
Yo lo que quería remarcar es que esto necesita una preparación tremenda. O sea, eso te debe quitar mucho tiempo, ¿no?
Sí. Dar clases necesita preparación. Y cuando el proyecto que tengo de música y cuentos, ya le dedica horas, y cuando lo ponga en práctica dedicaré más. Pero la verdad que me parece muy bonito y que merece la pena.
Es una gran recompensa ver cómo van progresando de esta manera, ¿verdad?
Sí, es muy gratificante. Además que los niños pequeños lo absorben todo.
Eso sí. Bueno, yo no sé. Bueno,
ellos absorben todo. Pero si quien se lo da, pues se lo da de la manera adecuada,
correcta,
¿no? Es la manera de progresar correcta de ellos, exactamente.
Exacto.
Yo tengo una niña de 5 años que estoy alucinada de cómo está tocando. Ese es el primer año y toca un montón de obritas, súper concentrada.
¿El piano?
del piano, sí. O sea, que luego te encuentras con niños con muchas capacidades. Luego también hay muchos que estudian poquito, pero bueno, mientras les vaya gustando y luego les motive para ir trabajando y practicando y aprendiendo de la música y disfrutando, que es lo importante.
Yo creo que tú te sientes mucho mejor en este ambiente infantil que no dando clases a mayores, ¿sí o no?
Yo estoy más acostumbrada con niños, sí.
¿Así, John?
Es que tengo esa impresión, porque de la manera que nos lo cuenta y nos lo das a entender así, ¿no? Yo veo que le pones mucha emoción, mucha intención, mucha e intensidad también, claro. Se ve que no te lo tomas a la ligera, vamos, que te lo tomas ahí seriamente y además que lo vives, ¿no? Yo creo que en los niños se deben divertir, pero yo creo que tú también te diviertes tanto más que ellos.
Sí, sí, yo me lo paso muy bien. El otro día hice un curso de presentar el piano a varios niños, eran como 7 niños de 5 o 6 años y me lo pasé fenomenal, les enseñé el piano por dentro, les hice tocar un poquito en las teclas negras y luego también hicimos unos juegos con el carnaval de los animales de Saint-Saëns, les di unas fichitas a cada uno con un animal, entonces cuando tocaba yo ese animal tenían que representarlo y también les puse de, o sea, tenían que hacer pues el león, pues hacían, rugían, imitaban en los movimientos del león y se lo pasaron fenomenal, pero es que yo me lo pasé mejor.
Por eso no, y además de que te contagia, te contagia niños de una manera impresionante. No,
además que hay muchas obras que se les puede sacar mucho provecho en este sentido.
Sí, claro.
Eso que dices del carnaval y otras que hay por ahí, que sí, vamos, sí. Está súper bien.
Oigan, música, por favor.
Pues sí. Vamos a la cuarta, Silvia.
Bueno, pues vamos a escuchar la cuarta balada de Frédéric Chopin que voy a tocar.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presenta
a la profesora y pianista Silvia Navas. Thank you.
Pues así, queridos amigos, ha sonado esta balada número 4 de Chopin, interpretada fantásticamente por Silvia Navas, nuestra invitada de hoy. Otra cosa antes de terminar, Silvia, háblanos un poco del futuro. ¿Qué tienes planeado para adelante?
Primero, los 2 años de musicoterapia. O me gustaría trabajar en algo relacionado con la musicoterapia, y también una amiga mía que es de teatro y yo tenemos en mente hacer una escuela de teatro y música y cine en Granada. Bueno, es una idea que todavía está en el aire.
¿En Granada?
Pero...
Sí. ¿Has dicho? ¡Ostras!
Sí, está todavía en el aire, pero nos gustaría. Y si no, pues hacer unas oposiciones para dar clases en conservatorios o acompañar danza, que también es otra opción.
Pero seguirás dando conciertos también.
Sí, 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 dar conciertos.
Sobre el Día Mundial de la Voz, que hiciste algo en 2009, ¿no?
Sí. Pues para celebrar el Día Mundial de la Voz se organizaron unos conciertos en el Conservatorio Superior de Madrid. Entonces un percusionista y yo pusimos música, musicalizamos poesías que habíamos hecho nosotros. Entonces utilizamos música de Bach, música de Debussy y música de Georges Camp, que es un autor contemporáneo, con percusión. Él tocaba la marimba y yo en el piano, haciendo efectos también con los palos de lluvia. Quedó muy bonito, muy ambiental, y fue una experiencia muy buena.
¿Quién hablaba de los dos?
Hablábamos los dos. Hablábamos tres, de hecho. Había una parte en que tocábamos los dos a la vez, entonces hablaba otro chico. Y luego, mientras él tocaba, hablaba yo, y mientras yo tocaba, hablaba él.
¿Esto se va a hacer otro curso? ¿Vas a hacer otra actividad relacionada con la voz?
No como el Día Mundial de la Voz, pero sí que con poesías, audiovisuales y baile hice hace un par de años otro espectáculo, y quiero seguir por ese camino de juntar distintas vertientes artísticas como son la literatura, la poesía, la música, el baile, y hacer un poquito algo que englobe distintas manifestaciones artísticas.
Eso está bien,
pues,
fenomenal.
Muchísimas gracias, Silvia, por haber aceptado nuestra invitación y haber estado aquí contándonos todo esto, que yo pienso que nuestros oyentes estarán encantados habiendo escuchado todas tus explicaciones y evidentemente escuchando tus interpretaciones al piano. Que tengas muchos éxitos en el futuro, y sabes que cuando quieras te esperamos aquí.
Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer estar con vosotros aquí, y pues siempre que queráis estoy encantada.
Lo mismo, también cuentas con nosotros. Voy a dar rápidamente las direcciones de correo electrónico y de Twitter para que nos puedan escribir haciéndonos comentarios, sugerencias, etcétera, con respecto a Platicando Podcast. Y la dirección de correo electrónico es la siguiente: platicando@eiberoamerica.com, y nuestro Twitter es @eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en letras mayúsculas. Y bueno, Joan, no sé si quieres agregar algo más antes de irnos.
Pues ya nada más, solamente despedirnos de nuestros oyentes, desear que pasen una semana muy, muy, muy agradable, y recordarles que les esperamos aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com el próximo miércoles, para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Julio, aquí cortas, ¿eh? Tijerea, Julio.
Que te estamos vigilando.
Tijerea, por favor, aquí. Thank you.
si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara